Bienvenidos a un episodio más de ¿Qué es la que? Episodio número 85. Mi nombre es Frank y como siempre acompañado por mi compadre Rode.
¿Qué es la que, bro?
Todo tranqui, que es la que hay.
Esperando este día para grabar contigo, hermano perro.
Oye, contigo que grabamos la semana pasada, yo siento que como que hacen 2 semanas que no grabo contigo.
Yo me siento, y para ese momento cute. Yo siento que...
el momento Care Bear.
Sí. Ah, Pillsbury.
No, ese es el momento Pillsbury.
Yo siento que ahora que tengo todo el tiempo del mundo, entre comillas, a mí se me hace como que bien eterno el que llegue otra vez el jueves para yo poder grabar contigo. Es como que, loco, yo no te veo desde hace una semana. Y como no hablamos frecuentemente todos los días, es como que... Sí. ¿Qué tú has hecho? Entonces como que sí, tengo un montón de cosas que contarte, pero nada que tenga que ver con el podcast, pero pues.
Como el frijolito saltarín haciendo de la suya en casa de abuela.
Yo estoy loco ya que te lo lleves. Yo quiero saber cuándo se va a quedar de un día para otro. Aquí. Tienes los micrófonos abiertos para decirme públicamente cuándo tú... Me vas a hacer ese favor, porque tú sabes bien claramente que como compadre usted me dijo que la pones en las malas y yo necesito por lo menos coger un día de descanso. Un día.
Ah, pues mira. podemos cuadrar para... Y entonces hacemos que... Y pues ya, con eso yo creo que te da a ti para descansar.
Oh, ok. Pues si no, tenemos que hacer un pajama party, un pool party, no sé dónde. Yo sé dónde, va a ser allá. Porque hay piscina y hay cama, y yo sé que no hay problema.
Exacto, hay piscina y espacio, eso es lo de menos.
Y después que yo cocine, yo sé que no hay problema. A mí me dejan allí. Pero...
Ay, ya, Masterchef.
No, Masterchef, pero resuelvo.
Sí, sí.
Anyway, eso.
Todo lo que tenga amarillo es exacto. Bueno.
Yo quiero, mire, empezamos y esto antes del podcast. Yo bien pompeado, para que ustedes vean que somos el Yin Yang. Yo pompeado y le envié un video en el día de hoy que grabamos, hoy jueves, le digo a mi compadre, ah, mira lo que preparé, bien rico. Y fue que realmente estaba en casa de mami. Y entonces estaba allí recogiendo la nevera.
Mi mamá me dijo.
Sí, mi mamá quería que yo le limpiara la nevera. Entonces, para el tolo, hicimos una resaca de lo que hice, de todo lo que estaba. Y entonces hice unos taquitos shells, así, con amarillito abajo, le puse la carne molida con la salsita ya puesta, le puse aguacate, le puse tomate, le puse queso de papa y le puse lechuga, y ahí más pompeado. Y para Víctor le hice como si fuera un wrap, un burrito. Y yo el más pompeado ahí, cuando habló con Fran, me dijo, ¿te lo pusiste amarillo? Y yo, sí, loco, sabe rico, sabe como si fuera un pionono con aguacate y todo. Y me dice, yo le quitaría el amarillo. Y yo, bueno, pues si le quitan amarillo, pues nos jodimos. Pero es que no, eso no se come con amarillo. Y yo, pero es que pues que había amarillo y había que comérselo. Sí, pero el amarillo se come aparte. Y ya, bueno, pues está bien, cool.
Oye, yo no dije el amarillo se come aparte. Yo dije, yo me lo comería aparte.
Okay. No, o sea, para decirte...
El amarillo estaría en el menú, pero no dentro del taco.
Mira, para decirte más, mira la zambumbia que iba a hacer, porque llevaba otro,
o sea,
elemento.
Más me llamó la atención el plato del nene, que era
que era lo mismo. Era lo mismo. Yo le hice, puse la amarilla en la parte de abajo, así, whatever. Anyway. Mira, pero eso iba al lugar de las papas que nosotros comemos, allí en Coupey, bien rico.
Ajá.
Que tú sabes que le creamos arañita en la parte de arriba. También había un plátano allí que yo había dejado el día antes y yo quería comer eso con unas arañas al lado. Y le digo a mami, ¿tú te comerías una arañita? Y me dijo, pues claro, no pega, pero eso no importa. Y yo le dije, pues dale, lo que hacemos es que lo rayamos, lo freímos, lo tiramos encima del taco para hacerlo duro, como si la plantilla no fuera dura. Pero nada.
Pero como a mí me gustan los crunchy, 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 crunchy.
Así fue, yo le dije, lo que pasa es que sería bueno probar lo crujiente en la parte de arriba. Y después yo dije... Crujiente, idiota. Si al final acaba el shell, es duro. Pero nada.
¿Qué carajo me estoy comiendo ahora mismo? ¿La plantilla o la arañita?
Nada, son del list que uno tiene. Pero no has dicho nada. Yo sé que del budín. Hice budín esta semana.
Míralo. Yo no lo he probado.
Pero no me diste nada. También vi el budín.
Yo opino cuando me llegue un pedacito, mira aquí.
Loco, estaba...
¿Cómo que estaba?
Bueno, creo que queda un pedacito. Creo que queda un pedacito. Pero nada,
más vale que quede un pedacito.
Pero podemos hacer uno mañana, pero no puedo llegar a esa hora. Tengo que llegar como a las 9 de la mañana. Porque de verdad, a lo que se cocina y estamos todo el día y todas las cosas, pues.
Hice
eso. Ok. Hice otro día arroz, habichuela con calabaza, jamón y papa. Y masitas de pollo con ajo y cebolla. Sí, porque ahora el ajo yo lo compro en pedazos. Porque quiero ser como de mierda. Quiero echarle aceite. Y en la licuadora, porque mira lo que me ha dado. Que ese ajo no sabe igual que el ajo de pote. Mira qué mierda con lo que me ha dado a mí.
Es que se pone, se le llega la edad, ¿sí? Y se ponen...
No, porque el que pica es el que tú pasas póster ahí. El que viene ahora de pote, ese no pica. No.
Eso no es lo mismo, eso no es ajo.
No, entonces uno me cuesta $1.99 y el otro me cuesta $3.68 el paquete de ajo. Pero nada, que viva el American Money.
Por lo menos ya sabemos que cuando vengan los vampiros... Hay que ir para tu casa a gastarle el ajo.
No, el que quiera, aquí tengo ajo. Ajo de todo el mundo, pero tengo aquí para todo el mundo.
Redes sociales.
Facebook.com/queeslaquepod. Instagram.
@queeslaquepod.
Y Twitter.
@queeslaquepod. Y gente, si quieren ser parte de este mundo del podcasting, o ya son parte de este mundo del podcasting y no quieren bregar con la postproducción, el editaje, el cumplir con publicar las voces y todo eso, Fire Podcasting Group es la solución para ustedes. Comuníquense con ellos a firepodcastinggroup@gmail.com o vayan a las redes sociales como Producciones FPG. Y pues nada.
Como este programa, PG. Yo creo que
sí, todo sí. PG.
Y le traemos ánimo.
Tacho, mira, esta semana ha estado fuego a la lata, ¿eh?
Sí, esta semana uno compra casa, vende carro, cosas así, normal.
Twitter Wall está on fire.
Tu títen. Ese era el tío.
Mira lo que nos envió producción ahora mismo.
Nada de producción.
Lee. Lee en voz alta.
Buenas noticias. El coronavirus no afecta a personas alcohólicas. Nos salvamos todos, hijo de puta. Yo sí decía que tanto licor sí era bueno. Mensaje positivo del día.
Ese es el PSA del día de hoy.
¡Qué lindo! ¿Viste? Porque nosotros lo que vamos a dejar hoy es el alma, el corazón, la presencia. Usted que nos está escuchando, usted que le dio de hito a este podcast... Yo le prometo que en el día de hoy, dale deito, nosotros vamos a llenarla o llenarlo completo. ¿Eh? No, va a tirar una cafetería. No, que lo vamos a llenar.
No, es que tú eres capaz. No. ¿Por eso? ¿De qué?
No.
¿De qué?
De noticias positivas.
Ah, positiva. Dale. Positiva. Estamos en la misma página.
Claro. Yo fui que te envié todos los titulares. El temario. Tú siempre dices que hay que sacar algo positivo. Pero vamos a sacarlo.
Bueno, pues entonces vamos a lo más positivo que hay en este planeta Tierra, que es la religión.
Hermano, alaba lo que vive, santo.
Manners. ¿Qué pasó con el padrecito? Bueno, no es un padre, es un pastorcito. El pastorcito de San Lorenzo.
Por mi madre fue que se quiso rascar el huevo y explotó.
Ay, Dios mío, santo, señor amado, dale paz.
Pero si eso fue la noticia, que se lo fue a acomodar. Era. Y cuando fue a acomodar se lo disparó.
Ok, la noticia realmente es noticia por el simple y mero hecho de que es un pastor. Y estamos hablando de que pues, en primera hora publicó una noticia en estos días. Que un pastor de San Lorenzo acomoda en pleno servicio, acomodándose el pantalón, se le disparó un arma de fuego que tenía en la cintura, le entró por la cadera y se le alojó en la pantorrilla.
Viste, yo no me equivoqué lo que te dije.
Exacto. La noticia no es que se disparó el arma. La noticia no es que se hay una persona herida de alma porque se accidentalmente moviendo la cintura se le... ¿Qué hace un pastor con un alma dentro de una iglesia?
Protegiendo a sus feligreses. ¿Qué más?
Pero ¿cuál es la necesidad? Cuéntame.
Alabaré, señora, alabaré.
No, pero hablando, o sea, ahora sí hablando.
Dímelo.
La pregunta es en serio. ¿Tú crees que sea necesario que un pastor tenga un arma de fuego en la iglesia?
Mira, yo entiendo realmente que viéndolo y siendo objetivo, que no es porque sea pastor, no significa que tenga que tener uno y va a tener. Entiendo que las situaciones que está ocurriendo hoy día, pues las personas se están preparando y pues él la tenía. A mí lo que sí realmente me preocupa, y es como que un poco caído de la mata cuando te dice el reportaje que la persona tenía licencia, que estaba todo el día, fue como...
No, él estaba bien, exacto, estaba legal.
Como algo tan, no voy a decir sencillo, pero algo tan importante, que es que tengas protegido el gancho de la pistola o que no la tenga...
El seguro.
O que no la tenga lista para disparar, se te haya disparado. O sea, que solamente por haber acomodado la cintura de tu pantalón, tuvo un disparo. Gracias a Dios que fue leve lo que le ocurrió independientemente, pero tú te imaginas que primero se haya accidentado bien heavy para él y las consecuencias hubiesen sido mayores, y dos,
que le haya cogido la, ¿cuál es la que pasa
la
por
principal?
Ahí, la principal, ¿cuál es esa?
Iba a decir la yugular, pero la yugular es la de acá arriba, no, del cuello.
La yugular es la de aquí.
Exacto.
Sí, pero la principal, la arteria principal ahí,
exacto. Exacto, la que coge por el muslo, que corre todo. Pero tú te imaginas que así mismo por accidente, qué sé yo, la bala haya rebotado bien película y coja y hiera a otra segunda persona estando allí, y que es como que fue sin querer, y volvemos, estamos en el lugar de que estamos sin querer, que no fue mi intención, pero que salió jodido la segunda persona.
Yo no sé cómo está ahora mismo, porque realmente no me puse a buscar información sobre las leyes y nada por el estilo, pero hasta donde yo tengo entendido, es legal que tú tengas la licencia, obviamente con tu licencia al día y portación y toda la cuestión. Lo que yo creo que no es legal es que tú tengas un arma en el chamber, o sea, en la parte de arriba. Tú no puedes tener una bala ready para disparar si no hay un atentado
en
contra tuya ni nada, exacto. So que una, tras que tenía el seguro quitado el arma, tenía una bala arriba. Digo,
puesta,
sí,
ya.
Exacto. Uh-huh. Sí, porque no fue un revólver, no era un revólver, era una pistola. O sea, estamos hablando de que la bala estaba arriba en el chamber. Y se supone que, hasta donde yo tengo entendido, que no puedas tener la bala en el chamber. So que, ¿cómo va a proceder? Volvemos. El pastor estaba legal, tenía su licencia al día, tenía su licencia de tirar blanco. Y nada malo por eso, ¿verdad? Pero, coñazo.
Pero así,
una,
¿quién es
ese? Exacto.
De los top. Sí, dije
trop. Pero, lo mismo, ¿qué necesidad tú tienes de tener la pistola dentro de la iglesia? Y dos, ¿cuál es el punto?
Me siento como la bellonera. ¿Viste cuál era la necesidad? Yo empecé, la de Manny Manuel. ¿Pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema?
Estaba bien jodido cuando pensamos que esa canción es de Manny Manuel y no de Juan Gabriel. Pero nada.
¿Quién dijo Juan Gabriel?
Porque la canción es de Juan Gabriel.
¿En serio?
La canción original es de Juan Gabriel, no de Manny. Manny la popularizó en merengue, pero esa canción la cantó Juan Gabriel primero.
Mira, Gotitas del Saber.
Ay,
para que tú veas.
Rode.
Fui parte del grupo ignorante que hay. Pido perdón.
¿Eh? Ah, pues bien. Yo pensaba que tú sabías eso.
No, pues, como que...
¿Qué carajo me importa?
Está. Gracias, compadre perro.
Para eso estamos, para complementarnos.
Excelente, ¿sabes? Este podcast promete, ¿viste? Señor, tócalo.
Ahí es que estamos. El próximo.
Pues mira, cualquiera, el que yo quiera.
Bueno.
Porque puedo tirar el Corona News.
El Corona News.
Yeah.
¿Cuál es el Corona News?
La pronta apertura de los moles. Señor, alaba lo que vive. Toque ese corazón de la Gobe. Y haz que esos señores abran esos moles. Que abra Capri. ¿Cuántas personas necesitan ir a Capri ahora mismo? A TJ Maxx. Es importante comprar el baratijo, porque ese precio que está allí fue de hace casi 2 meses atrás. Tienes que tirarlo más barato porque tienes que liquidarlo, esa mercancía.
¿Sabes cómo tienen que estar los vagones en el puerto Marshall esperando?
Yo necesito ir a Marshall ahora para los padres que me abran Marshall. Necesito pantaloncillos, Calvin Klein, y que estén más baratos. Pues sí, como usted mismo lo acaba de escuchar, ya el sector, y quiero recordar otra vez cuando dijeron el yo decía el Perform Task, Dios mío, estoy mal. ¿Cómo se llama? El Task. El Fortas.
Mister, tú estás de vacaciones hace como 3 meses. ¿Qué estás hablando de eso?
Pero aquí lo que está en la mente, no, aquí hay un espagueti. Que el sector económico pues habló con la gobernadora y ellos hicieron presión para que volvieran otra vez a la economía. Que volvemos. Entiendo que tiene que ser pertinente que la economía regrese. No a lo mejor a su normalidad, pero la realidad es que la gente hoy en día todavía no ha cobrado en su gran mayoría el desempleo. Cosa que ahorita vamos a hablar otra vez, again. Y la realidad es que la gente están... Los carritos de hot dog ya están. En la número uno, las alcapurrias y los piononos ya están vendiendo. Las taquerías ya abrieron. So que la realidad es que ya el tapón ya prácticamente ha vuelto a su normalidad en su gran parte de las partes de... Dios mío, de la zona metropolitana. Y pues dijeron ya que los malls ya están tomando las medidas pertinentes. Y estamos rogando todos los días, prendemos velas a todos esos santos y estamos de rodillas todos los días, subimos esa escalera, esos 16 escalones y bajamos esos 16 escalones de rodillas para que abran a San, adivinen quién, y no es San Patrick, San Plaza de las Américas, porque hay que comer en Cheesecake Factory y en P.A. Champ, que es bien importante estar allí.
Pero eso está abierto.
Sí, pero queremos, no es lo mismo tú ir allá que ir a Plaza de América a janguear y terminar y comer ahí en Chicken Factory. Okay, no es lo mismo. Okay.
No es lo mismo. Es verdad.
Se está diciendo que supuestamente van a haber una medida. Ya, no he ido, loco. No he ido. Yo
tampoco.
Que hay unas medidas ahora que se van a tomar en los malls, que va a haber una entrada, una salida, que va a las áreas de comunidad o los banquitos donde uno jangueaba. Van a estar cerradas, que no podemos ir en jangueo de grupo, o sea, que tú vas en tu carro, yo voy en el mío, no podemos ir en el mismo carro, no podemos janguear allí, y van a tomar otras medidas que también acaba de mencionar. Yo lo comparo con cuando vamos a Walgreens ahora mismo. Walgreens, todo el mundo está super chilling, tú estás abierto, tú entras allí con tu mascarilla, tú tocas lo que te dé la gana, claro, exacto. Uno respira, coge el aire acondicionado, uno se despeja. Uno va a comprar a lo mejor desodorante y sale con una compra de $60 porque es importante conseguir unos artículos de necesidad que posiblemente no los encuentre fuera y Walgreens estaba abierto. So que es muy importante que Plaza de las Américas abra. Y la otra noticia unida a eso es, señor, gracias porque tú todas las plegarias, hoy este episodio es cristiano, es religioso. Hubo un hermano que tocó ese corazón del presidente de Disney y abrió ya en Shanghai y gracias a Dios va a abrir ya en California y en Florida, señor. Necesitamos esos parques abiertos, necesitamos que Mickey se ponga esa mascarilla, que todas las princesas tengan su fashion, su mascarilla fashion ahora y se tienen todo el mundo, porque yo quiero viajar ahora mismo a Disney, ¿tú sabes para qué? Para tirarme la foto con la mascarilla frente al castillo. Eso es sumamente importante porque eso va a marcar mi vida. Eso va a haber una foto en el medio de mi sala. Eso son cosas importantes. ¿Tú piensas hacer algo? Tú me dices, ya. Yo sigo.
No, sí, dale, sigue.
Pues nada, que estoy bien contento porque ya Disney dijo que va a haber una reapertura de todo y el castillo. Y ya Tinkerbell lo limpió con Clorox. Todas las princesas se lavan con hand sanitizer las manos. No pueden hacer, tú sabes que allí no se dan besos y abrazos en Disney. Ajá. No puedes tener tan brusco sexo. Todo el mundo va a sus casitas. Los 7 enanitos están allí. Peter Pan también está allí. Afuera Tinkerbell está en su bosque. Peter Pan está en otro lugar. Winnie the Pooh está solo. La Bella y la Bestia sí están en el castillo. ¿Ves? Allí.
¿Ya?
Sí.
Papi, respira.
Yo te dije que
ese... ese rant.
Papi, este episodio promete. Este es para ti.
Loco, volvemos. Yo no sé si tú llegas a ver la noticia, pero en Brasil abrieron los malls en estos días y ya hay 2,000 y pico de casos adicionales.
Pero que tú me dices de aquí, hasta ahora han habido, al momento que estamos grabando, 115 muertos. Más de 800 personas que se han recuperado, pero 2,000 y pico de personas contagiados. Ha sido el número de contagios. Pero
tú te diste cuenta que antes de abril, la semana pasada, estaban bastante el día dando los números, y desde la semana pasada no dan los números de la misma manera.
No, esto es como bingo. Esto es como que, ¡lotería!
¡Bingo! So que... ¿Qué nos depara?
Mira,
porque las cosas no están bien.
La realidad es que cuando tiraron, que dijeron que iban a abrir los demás comercios, la realidad es que se disparó más contagio. Pero escuché, y en parte tiene lógica, y ahora sí voy a hablar en serio, que la idea principal era obviamente el que no se contagiara la gente. Ya a estas alturas del juego, que llevamos ya prácticamente 3 meses en esta misma situación y que tienen que restabilizar de alguna manera la economía del país, como estábamos hablando, parte de lo que estaban sugiriendo era que poco a poco empezaran a abrir los sectores y que sí iba a haber contagios, pero que era importante que la gente se empezara, la palabra a lo mejor no es acostumbrar, pero había que exponer a las personas al virus por la sencilla razón que necesitaban que los mismos cuerpos empezaran a tener los anticuerpos, empezaran a pelear con el virus, igual que con cualquier tipo de enfermedad. Y que el restringir a las personas por mucho tiempo de eso llega un momento también a afectar por la sencilla razón que como tú no estás el día a día con el virus o la situación, pues la realidad es que tus defensas no se van a acostumbrar a que hay algo por ahí. Y lo voy a mezclar un poco, no es lo mismo. Y por si acaso, antes que empiecen a caerme los chinches, pero el ejemplo que voy a traer es como lo de el famoso polen. O sea, que pues muchas veces a una cantidad X de personas que a lo mejor parecen de alergia, muchas veces de tanto mudarte o alejarte para que ese lugar tiene sus hongos o el polen o lo que sea, llega un momento que la realidad es que te tienes que exponer para que tu cuerpo empiece a tener los anticuerpos del polen o de lo que te causa a ti a lo mejor un poco de alergia. Claro, siempre tiene que haber un tratamiento al lado, o tiene que haber una vacuna, o inclusive allá en Estados Unidos, en Florida, no sé si tú sabes, existe lo de la miel con polen, para las personas que son alérgicas, que te dicen que pruebes una cucharadita de miel, y eso te ayuda a que el mismo sistema inmunológico pues se vaya acostumbrando a ese tipo de polen en el área. Y eso ocurre mucho con mucho boricua. Cuando vamos para allá, la cantidad de polen es muy alto y la realidad es que te da alergia o te da un catarro y no sabes por qué. Y muchos de los doctores, aparte de lo que te manda, te dicen que te compres un tipo, ejemplo, cómprate X polen. Ya vienen con la miel y eso lo que ayuda es que el mismo sistema inmunológico se acostumbre y obviamente pues poco a poco va bajando. No es que sea igual que el virus y que esté diciendo, pues todo el mundo se va a contagiar ahora y pues independientemente todo el mundo se va a curar. Pero la realidad es, y tiene lógica, el sentido de que si tú dejas que nadie se junte, va a llegar el momento que el día que lo sueltes a todos va a ocurrir. Ocurra 3 meses, ocurra 6, ocurra 1 año. En ese sentido, sí.
Pero también tienes que ver que no es lo mismo un virus que el polen.
Sí, por eso, ¿no?
Y tal vez el polen te puede dar, y yo sé que lo estás diciendo solamente como ejemplo y no tenemos que cogerlo como el ejemplo definitivo, pero estamos hablando de un virus que no mucha gente lo ha tenido. Obviamente no hay algo que contrarrestre los efectos del de esto, a menos de que tu cuerpo, tu mismo sistema inmunológico pueda pelear con ese virus en específico. Eso que sí, en algún momento tenemos que exponernos, pero tenemos que exponernos cuando estemos seguros para exponernos a eso, no ahora.
Sí, no, ¿entiendes? Va a ser ni ahora, ni octubre, ni diciembre, porque no hay, no, no va a haber contestación.
Están diciendo que alguna. Es para enero. Están diciendo que para enero es la primera, dosis de...
Ni para enero. O sea, que tarda, tú sabes, sinceramente, se tarda un año. La matemática básica dice que empezaron los estudios en marzo, febrero, marzo.
O sea, que no. Eso está claro. Yo lo que digo de enero es las primeras cepas de una vacuna que se puede utilizar en humanos. Eso no es la definitiva.
A todas estas. Otra de las cosas que dice, y yo como que lo estoy tratando de internalizar, no es que yo lo quiera tener el virus, pero lo habían mencionado ya en la televisión los doctores, la realidad es que prácticamente le va a tocar a casi todo el mundo en algún momento contagiarse del virus. O sea, que esto yo veo que es como una carrera, no es que me resigne, pero esto es como una carrera. Te vas a proteger, te proteges, pero va a llegar un momento que... ¿Te va a dar?
Que yo me pregunto, ¿cuántas personas ya no lo hemos tal vez padecido sin darnos cuenta porque hemos sido asintomáticos? Porque yo, trabajando en un hospital, yo no me he podido hacer la prueba porque no la he tenido disponible para hacérmela. Pero yo, trabajando en un hospital, y que a estas alturas es la hora que yo no lo tenga, no es que lo quiera, obviamente, pero yo no estoy seguro si lo tengo.
¿Y yo que he salido tanto?
Por eso, tú que obviamente has tenido que salir pues por las razones que hayan sido, de ayudar a tu mamá y qué sé yo, pero, o sea, hay mucha gente en la calle. Y es imposible que todo el tiempo, 100% de las veces, tú hayas hecho un procedimiento perfecto para no contagiarte. Eso es imposible, porque en algún momento se te olvida. Muchas veces yo me he cogido tocándome la cara inconscientemente cuando estoy afuera, porque es la costumbre. Tú sabes que es bien difícil pensar en ese tipo de cosas.
Ellos dijeron, y con esto termino, que ellos dijeron que ahora mismo, que nosotros, lo vi hoy, este jueves que estamos grabando, ellos lo notificaron, que ellos pensaban que iba a llegar el pico, y el pico no ha llegado, o no llegó. So que entonces... O la información no está llegando.
No sé
lo que está pasando.
Como yo lo veo es que, si una cosa podemos decir que se hizo bien en esta isla, es desde un principio hemos tomado conciencia. Y pues, dentro de todo, los que, por lo menos la gran mayoría que hizo caso, nos recogimos temprano en el proceso, porque todavía hay gente, como por ejemplo la semana pasada, que cuando estábamos hablando con Jan y con Tony, descubrimos que en Connecticut no han hecho toque de queda ni nada por el estilo. Por eso. Pero la consecuencia de haber tomado acción tan temprano, aparte que nos ayudó, o a lo mejor aparenta habernos ayudado, pero la consecuencia de haber tomado acción tan temprano es que nos íbamos a cansar más temprano de estar en esta situación. Uh-huh. So que ahora mismo estamos viendo las consecuencias de que ya estamos cansados de estar adentro, ya estamos cansados de hacer caso a lo que diga el gobierno, ya estamos cansados de un montón de cosas, y a la corta o a la larga, o sea, repercute en que la gente va a dejar de hacer más caso.
Y dije lo de Disney como noticia, porque yo sé que se ha tocado mucho en las redes sociales. Bueno, he visto muchas personas que dicen, qué bueno, que por lo menos sea algo para distraerse. Otro sector que dice,
están ahora, locos.
Ahora, ya tú verás, ahora es que va a ocurrir el contagio y más gente se va a morir. Mira.
Yo soy de los que pienso eso. Digo, sí. No que la gente que se vaya a morir, pero va a haber más contagio.
Yo entiendo que obviamente se van a contagiar más gente, qué sé yo, esta cosa de que fase 1, fase 2, fase 3, Disney Spring se supone que habrá ahora en mayo, finales, yo sé que una cosa no tiene que ver con la otra, tanto Disney es un secreto a voces, da un gran porcentaje al estado de Florida para para que siga su economía, aparte de los trabajos. O sea, Disney tiene, yo no sé cuántas partes del estado, emplea yo no sé cuánta gente, y adicional a eso, ellos le pagan, o sea, le entregan una cantidad al estado de Florida de ganancias o lo que sea para ellos. O sea, que obviamente para Florida es muy doloroso el hecho de que esté cerrado por mucho tiempo, porque obviamente ellos como estado van a perder.
Bueno, pero no sabemos cuáles son las condiciones de ese acuerdo que hizo con Disney, porque hasta donde yo tengo entendido, Disney, cuando compró las tierras de Disney, ellos compraron con taxes adelantados para no tener que pagar taxes en el área donde están.
Sí, pero ellos le entregan un por ciento. O sea, o qué sé yo, un 30% o lo que sea, le da.
Eso es mucho.
Por este, estoy dando un disparate, el número no lo sé, pero le dan un porcentaje al estado, o sea, como que parte de las ganancias o lo que sea. Nada, okay. El punto independientemente es que sí, está el dime y direte de que si lo deben hacer o no deben hacer. La realidad es que la gente va a ir, es una realidad, va a comprar taquilla. A lo mejor no estará todo abierto, pero mientras la gente lo patrocine, volvemos. Si esa es la gente tiene una necesidad, esto es la magia del mercadeo. Si tú tienes una necesidad, yo voy a tratar todo lo posible de llenar esa necesidad. Y mientras no hayan reglas que diga a lo mejor que los parques o las áreas recreativas no se abran en el estado, ellos van a aprovechar para hacerlo.
Bueno, pero nada, siguiendo por lo menos entonces con el tema del coronavirus, y esto es algo relacionado pero que está bastante curioso, es que en Shanghai hicieron una vending machine de máscaras, ¿verdad?
Sí, lo vi ayer en la noticia y lo traje a colación, porque entonces en Shanghai hubo un genio que dijo, mira, en esta pandemia, vamos a pensar más allá. Y él creó un vending machine, una máquina, en vez de vender papitas, refrescos, dulces, caramelos, como usted le quiera decir, toalla sanitaria, o inventó esta máquina para vender mascarillas. Y cuando lo vi, yo dije, diablo, es verdad. Es como que, wow, porque no se me ocurrió antes. Y yo, da. Allá obviamente todos estos tienen creatividad 100%. Ellos fabrican las mascarillas y tienen la máquina para venderla. O sea, es una máquina normal, común y corriente. Tú le echas a los chavos y sale la mascarilla y ya. Y la idea es obviamente expandirlo por toda esa área. No sé si llegará acá o venga un boricua y diga, diablo, ¿sabes qué? Me gustó la idea, que está súper chévere. O sea, ahora mismo como está ocurriendo, un supermercado, como los otros días, no había alguien que tenía mascarilla, tú la pusiste, la rellenas, pap, la pagaste, ahí tienes una mascarilla, entra. Eso está excelente. Eso que lo traje como dato curioso, porque con todo esto no se había mencionado algo y siempre hay alguien que no es que se quiere pasar de listo, pero tuvo un poco más de creatividad que todo el mundo y está ahora mismo ganando chavo.
De hecho, mira, estaba buscando así por encimita lo de Disney y los taxes y todo eso, que me dio curiosidad y lo busqué. Y si esto es verdad, Disney paga una mierda a Florida. Disney pagó en el 2018, según la oficina de colecturía de taxes en Florida, 24 millones.
Eso ha cambiado por sí para él. Eso es un día de taquilla.
Claro, supuestamente
dos horas de taquilla.
Supuestamente Disney ha perdido 6 billones de dólares en lo que lleva cerrado. ¿Tú me quieres decir que ellos solamente pagan 24 millones por los 4 parques de Disney en Florida?
Eso es como, sí, cuando yo dije el 30%, 40%, por si acaso, antes que me caiga el chinche, lo dije un número, o sea, random. Sí. Pero que es la realidad, independientemente para el estado, no para Disney. Para el estado, el tener los parques y tener el nombre de él, los establecimientos cerrados, ya sea lugares de comida, crucero y todo lo demás, la realidad es que ellos reciben una ganancia y el estado como quiera está buscando de alguna manera que se mueva el dinero.
Sí, pero es lo mismo, o sea, lo vamos a ver como se está viendo hasta ahora, la economía se está viendo atascada, la gente está ahora mismo alarmada por la situación, pero mientras más tú vayas abriendo las cosas, más la gente va a sentir las cosas normales y menos
Caos.
precaución va a tener. Tú sabes, y eso es lo que preocupa. Pero nada,
Mira.
en cuestión de lo del vending machine, dicen que que los ¿cómo es? Los cambios significativos vienen a consecuencia de una crisis. Y la gente se reinventa en momentos de crisis. Y pues el tipo se le ocurrió la idea, punto. O sea, hay que dársela. A lo mejor alguien más lo ha pensado, pero este fue el que llamó la atención.
Lo tengo que mencionar y darle crédito, fue el Canal 2. Él mismo tiene
Ah,
la
sí,
fábrica.
porque el canal 2 nos escucha y nos va a demandar si nos damos crédito.
Claro, a mí me gusta siempre. Esto es como tú, cuando tú haces la tesis, papi. O sea, la información, tú dijiste primera hora, yo digo ahora Telemundo. Le enseñan que él está fabricando la mascarilla y todo lo demás, y de repente la máquina al lado y él la rellena, ¡pap! Van allí la gente, compra y me voy. ¿Tú sabes con qué yo lo hubiese hecho? Con los chavos de Trump. Si hubiesen llegado los $1.200 a tiempo, pues yo hubiese hecho eso.
Todavía no te han llegado.
Pero, no voy a hablar de eso. Pero, ¿tú sabes quién utilizó los $1.200 de Trump?
¿Quién utilizó los 1.200 pesos de Trump?
Todas las personas que mandaron a hacer piscinas y a comprar piscinas por internet y dijeron,
Diablo. Y
diablo, este verano. Ajá.
podrán pagar la factura de agua.
A eso es que voy y ahora.
Porque, si
Ah.
no me equivoco, hay un problemita
Es bien
ambiental.
chiquito, es bien chiquito. Papi, tengo esta piscina enorme que estoy, mira ahí, ¡pum, pum! Deja que yo la llene y de repente nos acaban de decir, adivina qué. Vamos a entrar en una posible sequía. Que caiga
Chan,
el
chan, chan.
confeti, papá, papá. ¿Y qué vamos a hacer con la piscina? La enrollamos, papo, y la metemos. Mira,
No se la fumen si la enrolan porque el plástico hace daño.
mano, qué mala suerte. Una cosa detrás de la otra, pero obviamente el puertorriqueño, tú sabes cómo es. Y no tan solo eso, salió en el reportaje que si tú quieres ser más creativo, porque la gente obviamente ha hablado de sequía y ahora están comprando como pan caliente todas las que
La
cisternas había
botella
por haber.
y las botellas de
Y las botellas
agua.
de agua, y yo voy a ir a la piscina. Y hablaron y dijeron que si obviamente todo el mundo empieza a llenar las piscinas y las cisternas, pues la supuesta sequía que posiblemente exista, la realidad es que sí va a
Se va a
existir
empeorar,
y
exacto.
se va a empeorar, y a lo mejor más rápido. ¿Por qué? Porque la gente obviamente va a gastar el agua que hay. So que, lo digo en sarcasmo, da gracia, porque pues, yo conozco de un montón de personas pues, que independientemente mandaron a hacer piscina. O sea, no como tú y yo. O sea, como yo, que compré una piscinita allí de plástico de 10 pesos y te envía a ti y todas las cosas. Eso que
A mí no, a la
me
nena.
ve. Bueno, a la nena, pero pues, no, que a la nena. A la nena que todo el mundo ha utilizado. Y la realidad es que ahora, posible sequía. Tenemos cuarentena, posible sequía, no hay playa, no hay nada abierto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a qué? ¿A sacar los peces de la pecera y meternos nosotros? Porque el calor que hay en Puerto Rico, aquellas personas que no estén en la isla, está de madre.
Mira,
Pero un calor hijo de puta.
yo me he sabido bañar, ponerme el calzoncillo y así mismo acostarme sin secarme para por lo menos sentir algo de fresco.
Y me
Una
dicen que allá en
cosa
Cagua
ridícula.
está heavy.
Ridículo, ridículo, ridículo.
Aquí en la montaña no se sienten, o sea, yo lo siento, pero en donde lo he sentido bastante ha sido en Guaynabo. O
Ok.
sea, casa de mami está. Yo llego a casa de mami y automáticamente dame agua, porque es todo el día y no hay forma. Llega un momento que uno se empacha, ya tú no quieres jugo. O sea, en vez de tomar agua, cambias a jugo, cambias a otra cosa, pero es que ya tú no sabes qué más beber, porque la realidad es que ya tú estás harto. Eso
Sí.
es una cosa. ¿Sí o
Literal,
qué?
literalmente.
So que nada, saldremos de esto también, la sequía. Me imagino que ahora vamos a crear las nubes estas y... Ups, no podemos, no hay chavo. Estamos a Puerto Rico en bancarrota.
Exacto, o sea,
no han llegado.
Tras que empezamos, vamos a recapitular nuestro año hasta ahora. Empezamos. Hemos tenido...
Pero sé positivo, quiero escucharte positivo.
Ok, positivamente.
Positivo.
No se dio la Tercera Guerra Mundial.
Excelente.
Pero por poco se da.
Excelente, caramba.
No se quemó el 100% de Australia, pero se quemó gran parte de Australia.
Muy bien. Los koalas.
Exacto. No se derrumbaron todas las escuelas de Puerto Rico, pero se derrumbaron dos o tres por los terremotos que hubo.
Pero esos que eran viejas.
Pero no se derrumbaron, estoy siendo positivo.
Pero era porque tenían damage.
Okay, sí, columnas cortas. Se murió Kobe con la nena y no hay forma de verlo positivamente.
Loco, paréntesis, hay un revuelo con Kobe. Eso era el tema que yo estaba buscando. Hay un revuelo bien feo con Kobe. Pero nada, eso vamos a dejarlo para entérate.
Ok. Aparte de eso, pues empezó lo de la pandemia, los avispones. Y ahora
la sequía Puerto vaginal
Rico, y ahora Puerto Rico tiene sequía. Mira qué jodienda.
Ahora hay sequía de todo. Está la sequía, pues estamos nosotros secos y hay otras mujeres que están secas, y ahora sí están seco el país.
Y lo peor de todo lo que ha pasado en este año,
¿qué estamos?
Salió el disco de Bad Bunny en pleno lockdown y nadie ha podido bailarlo.
Zafaera. Tumba
sí,
la casa,
tú sabes. Está un poquito atrasado, papi. Esa no es la canción. Anyway, nada. ¿Qué más? Aparte, bueno, algo prieto.
Ya que no llegaron tampoco los chavitos de 1200 para algunos, hay que recordar que todavía el desempleo, el departamento del trabajo, ha sido eficiente. Ha sido primordial, ya lo habíamos hablado anteriormente, y salió la noticia también diciendo... La directora del Departamento del Trabajo indicando que ha recibido aproximadamente 87.800 solicitudes, como usted quiera decirle, relacionadas al programa PUA. Y si usted quiere saber cuál es relacionada a PUA, la puede buscar en YouTube. Pero ¿saben qué? No han podido pagar. ¡Caramba! Yo tengo la intención, pero no tengo la forma. Tenemos los chavitos aquí aguantados y ellos dicen y alegan supuestamente que el sistema que Vertec programó, caramba, tampoco le funciona ahora mismo.
Y usted mira sabe, qué chavienda.
Usted sabe cómo esos hermanos están trabajando allí a mano.
Pela.
A mano. Usted sabe que coger un lápiz o un bolígrafo y empezar a llenar hoja por hoja a esos 87.800 hermanos que no necesitan ese dinero, que está ahí. Pero ahora le pregunto yo, y esto me lo dijo producción y me puso, mira, aquí, a pensar. Porque todo lo que es matemática no me toca. Me dijo, ese dinero ya está. Ese dinero ya está ahí. Y yo, ajá. ¿Tú le crees que ellos no han podido resolver el problema de Vertec? Y yo, bueno, ahí está la noticia. Te pregunto, ¿tú crees que ellos no pueden resolver el problema de Vertec que llevamos en esta vaina cuántas semanas? ¿O es que ellos no le da la gana y dejan esos chavitos ahí para que, mira, chiquín, 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 cojan intereses? Te pregunto yo a ti, tú que me estás escuchando, ¿tú crees que nosotros estamos tan atrás, tan arcaico? Yo sí que sí, sí, lo sé. Tan arcaico que no podemos realizar las transferencias y que viene una agencia privada como Evertech, que es famosa y tiene grandes sistemas
y que software, se deje dañar la reputación.
Y que, ajá, supuestamente ellos hicieron la programación, pero caramba, el sistema del Departamento del Trabajo no está funcionando. Ahora te pregunto yo, porque yo no sé nada de esto, yo simplemente lo estoy aquí mencionando. Mira, para que usted, ¿qué hace? Thinking. Haga loading. ¡Pip, pip, pip, pip! Eso que nada, yo se lo voy a dejar ahí como asignación. Usted me escribe si usted quiere. Esa es la que hay.
Eso está, cabrón.
Loco, ¿tú sabes qué es? Que todavía no haya llegado sea, sí, aquí se tarda normalmente, porque el que no ha cogido el desempleo, nosotros sí hemos cogido desempleo. El desempleo se tarda un huevo y parte del otro. Y ahora, aunque no es el desempleo, es el PUA, pero como quiera me lo ofreciste, tú quieres el dinero lo más pronto posible, tú no quieres que me llegue el dinero en diciembre.
Exacto.
Y no es que sea mal agradecido, no es
Pero
que llegue.
para cobrar el gobierno es súper fácil. Para cobrar son rapiditos. Para enviarle la factura o la cosa que le debas de Hacienda, si acaso. Eso sí.
Y yo digo que siendo ella la cara de la directora del Departamento de Trabajo, no me hace sentido que por cosas menores hayan sacado a otros agentes del departamento del gabinete de Wanda y ella todavía tenga, perdón, el respaldo. Ella estuvo desaparecida, ella apareció los otros días por una conferencia de prensa, pero ella no, o sea, ella después de Revolú, ella no ha dado la cara para nada. Y la han buscado, y la han escrito, y la han llamado, pero nada que ver. Eso
Nada que
que,
ver.
sí, eso es normal aquí. Hacen primero el media tour y después cuando ocurren los peos y los revolucen, nadie contesta teléfono. No, no, estamos ocupados, estamos trabajando por el pueblo de Puerto Rico. Así estamos.
En una piscina que no puede llenar porque hay sequía. Pero la llenan
Bueno.
como quiera porque ellos son gobierno y pueden.
Bueno, pues vamos a llenar la otra cosa entonces.
Esto está
Next.
brutal. O
¿Qué
sea,
tienes por ahí?
no hay forma de verlo positivo cuando el gobierno te sigue jodiendo la existencia.
Pero todo esto
Y
por Puerto Rico.
ya esto se está convirtiendo en un disco rayado, pero lo mismo que yo dije en el chat cuando lo dije. No hay nadie con los huevos o los ovarios en su sitio para que tenga poder, claro. Y pare la corrupción allá arriba en el gobierno. Yo no veo forma. Y yo sé que esto ha pasado en otros países, en donde los gobiernos han estado llenos de corruptos y llega un momento dado en que se cansan y los logran sacar del poder y se reforma y toda la cuestión. Pero yo no veo forma, o por lo menos hasta ahora yo no he visto, yo no le veo solución ni salida al gobierno de Puerto Rico. Cuando nosotros veamos un gobierno limpio, un gobierno que de verdad lo que diga lo cumpla, y un gobierno donde de verdad, cuando dicen que esto así va a ser, punto y se acabó, y trabaje por el pueblo. Yo no veo ahora mismo, la política está tan podrida en este jodido país, y más podridos están obviamente los que votan por los mismos cabrones. Que yo no veo forma de salir de esto. Y me duele pensar así negativamente, me duele ser tan negativo en ese sentido, pero es que no, o sea, ¿cuándo? ¿Cuándo?
Cuando llegará buen día.
Nada,
Así está.
y siguiendo, ¿verdad? Con eso, porque es que no. Esta semana han explotado más cosas y más cosas y más cosas. Aprobaron a escondidas, a puerta cerrada, sin una sesión en donde pudiesen abrir a ver personas del pueblo, el código civil, junto con el código electoral y otro código más que no me acuerdo cuál es ahora mismo. Y obviamente lo que están diciendo los expertos que saben del tema es que obviamente el código civil lo hicieron así de controversial porque la joya de la corona era el código electoral. Y si hacías controversial, la estrategia es, si haces el código civil controversial, no se van a fijar en el otro código. Pero otro código está igual de jodido para que los mismos dos cabrones partidos que están en el poder sigan controlando el gobierno. Y ahí es que vuelvo y repito, o sea, ¿cuándo nosotros vamos a ver un gobierno limpio? Pero entre las cosas del Código Civil que eran, tú tienes ahí la.
Sí, tengo aquí varias cosas. Antes de eso, quiero mencionar que la realidad es que se ha mencionado mucho sobre eso. Mucha gente dice que es una exageración, otros dicen que no. La realidad es que nosotros buscamos la noticia resumida y hubo, como está escrita, Fran y yo decimos, mira, no se ve que se haga algo mal.
Sí, pero lo que tú me enviaste, y se me olvidó decirte eso también, lo que tú me enviaste no está completo. Eso pues, son puntos.
Fragmentos, ajá.
Exacto, son fragmentos del código, pero no está completo.
Pero lo que vamos es que, obviamente, en el lenguaje de las leyes que se escribe, pues todo suena tan, tan bonito y tan ético y todo lo demás. O sea que...
Sí, no se ve nada normal, no se
exacto.
ve nada...
Exacto, se hace para una persona como Fran y yo, que somos personas cotidianas, tú lo lees y tú dices, ah, pues está bien, me están diciendo tal cosa, ay, ah, que lo cuando yo vea para arriba, pues significa tal cosa. Pero la realidad es que aquellos que trabajan en eso, en leyes, pues, siguen rebuscando y no, se puede interpretar de esta manera, de la otra manera, y ahí yo creo que es donde está ocurriendo el caos. Aquí la realidad del boom que está pasando es pues básicamente con las mujeres y el sector de la comunidad LGBTQ, que ellos están alegando de que hay unos derechos que se han adquirido y pues que este código lo que hace es que echamos
para quebranta, exacto.
Exacto. Una de ellas que estuvo allí, bueno, o que llegó tarde, mejor dicho, lo vamos a decir después, es nuestra querida y amada Tata Chambornier. Que tú sabes que cuando está Tata hay problemas y hay dime y direte. Y una de las cosas que...
La hija de Dios.
La hija de Dios amada, que la proteja. Se menciona que la comunidad lo que está mencionando es sobre los matrimonios gay que pierden derechos de herencia, beneficios del plan, como plan médico, los bienes en momento de separación y derechos para tener hijos por medio de una madre sustituta. Una de las cosas que habían dicho era que si tú no podías tener hijos, independientemente, lo que hacía era pues que buscabas a esta madre que alquilaba los vientres y automáticamente pues cuando paría pues te lo daban. Y es una de las cosas que estaban diciendo un poquito más complicado de lo que estoy explicando ahora mismo, obviamente. Es el hecho que ya no, tú como mujer, tú no tienes el derecho de decidir con tu cuerpo qué es lo que tú quieres. Las mujeres gay pierden el derecho sobre su cuerpo, que es lo que estoy mencionando. Los hijos de parejas gay pierden derecho a tener un hogar. Eso obviamente hay que cogerlo con pinza, pero se discute entre los puntos que ellos quieren. La privatización obviamente de playas, ríos, agua de lluvia, canales, caminos, etcétera, por cambio de dinero, aparece puesto ahí. Otra de las cosas es los menores de 18 años cuyos padres creen que son gay, legaliza a terapia de conversión.
Que by the way, eso no lo habían quitado en hace o sea, Ricky no quitó eso hace poco.
Por eso que están diciendo que vuelven otra vez a los orígenes. Una de las cosas que ellos hablan. Que yo, cuando yo leo eso, a mí lo que me viene a la mente es estas películas que hemos visto tú y yo, que realmente tú sabes que yo no me acuerdo de los nombres, que cuando querían borrarte la mente, lo que hacían era que te amarraban y te daban choque eléctrico. Ajá.
Para eso que mismo entonces... Ese mismo tipo de terapia es lo que tratan de hacerle.
Ah, eso mismo es.
Eso mismo son parte de las terapias de conversión. Bueno, por lo menos esas eran parte de los tipos de las terapias de conversión que hacían antes.
Pues eso no es lo que me viene siempre ahí. Los hijos de divorciados, cuyas propiedades de solo uno de los padres, pierden el derecho de tener un hogar seguro. Eso también lo explican en varios puntos, básicamente. Las mujeres que vayan a tomar decisiones sobre su cuerpo, obliga a pedir permiso a tribunal. Eso sí es verdad.
Eso está cabrón.
Y pierden
que yo tenga que pedirle permiso a un tribunal para yo decidir si puedo abortar o no abortar, es como que, hello.
Y obviamente exacto, pierden el derecho del aborto, no importa la razón. Obviamente lo plantean como el caso de que si fuiste violada y pues independientemente no lo quieres abortar, pero entonces lo quieres tener, o lo quieres abortar y no lo puedes tener y tampoco lo puedes entregar, pues entonces ¿qué yo hago? Me lo como. O sea, si no lo quiero, fue una violación. Y
una persona que una mujer que ha sido violada que en otra ocasión ha estado en condiciones de parto, pero por ejemplo, se ve tan, tan grave a la hora del parto que no pueda tener hijos porque si no atenta con su vida. Eso es una opción y no, o sea, no tienen el permiso.
Una de las cosas que nosotros habíamos hablado en uno de los podcasts, y me acuerdo que Efraín también fue parte
De la
de los
discusión.
mensajes, de la discusión, pero no fue en ese, o sea, nos dejó el feedback de él, fue del revolú que tienen ahora mismo sobre las personas que se cambian de sexo con el certificado de nacimiento, antes pues que obviamente podían, y el trámite no lo tengo claro, so que no voy a entrar en detalle con eso. Sé que simplemente tienes que traer la identificación, obviamente licencia y otras cosas más,
O pasaporte.
o pasaporte. Hoy día te requiere que para hacer eso ahora tienes que ir también al tribunal, so que también ellos lo están alegando. Sobre el proceso nuevo que están haciendo, que obviamente es que no están a favor. Y uno de los memes, tengo para por lo menos para cerrar esta parte mía, uno de los memes que lo subió Fran y me llamó la atención fue, dice, los homosexuales quieren arruinar la santidad del matrimonio. Esto lo escribió un hombre straight y dice, un señor de 70 años con 5 divorcios y 3 hijos por fuera. Me llama mucho la atención. Y yo sé que esto va a dar pie para el otro tema, por la sencilla razón de que posiblemente a ti no te toque porque tú eres straight, porque pues independientemente no tengas el problema que posiblemente otros sectores tengan que elegir o resolver con su issue. Yo creo que se abre la discusión no para saber si tú estás a favor o en contra, se abre la discusión por el hecho de que si hemos adelantado en un montón de las cosas, porque tenemos que ir para atrás. Mi pensar es que los legisladores que están allí no legislan para un pueblo, legislan obviamente para su bienestar, para su propio bienestar. No hay nada que me lo quiten de la mente. Ellos no le importa realmente si los sectores pequeños o los marginados le importa o no le quitan ningún tipo de, le añaden o le quitan. A ellos no les va a importar madre. ¿Por qué? Porque independientemente ellos hacen leyes o aprueban leyes, tanto el Senado como la legislatura, o sea,
La cámara.
la Cámara, perdón. El juego de ellos es, yo te la apruebo hoy lunes, te la quito viernes, la otra semana te la enmiendo, te la someto viernes, lunes de la semana que viene te digo, quítate el segundo párrafo, vuelvo otra vez, estamos así. Me la dejaste esa, otro viene por el lado, se tira otro proyecto que quiere cambiar algo y estamos durante 4 años modificando cosas que realmente ya está, que realmente no se han inventado cosas nuevas y las cosas que a lo mejor hayan sido nuevas, lo mismo, este partido no me gustó o fulano de tal, porque es personal, a mí no me gustó que Fran la haya puesto, ahora yo voy a coger como yo tengo el poder, ahora yo la quiero mandar. Y cuando se acabe los 4 años, va a venir otra persona y eso que enmendaron lo van a volver a quitar. ¿Por qué? Y ahí siempre toco el tema de educación. Cada 4 años suben al poder una persona diferente y entra un secretario nuevo. Y la misión es que lo que hizo el secretario anterior a mí no me funciona, aunque haya sido bueno, malo, regular. Y así mismo es la política. A mí no me importa si ese proyecto fue bueno o esas leyes fueron a favor. A mí simplemente me levanté hoy y me apesta el color azul. Voy a leer allí a la cámara y digo que quiero quitar el color azul de todos los lugares que yo pueda para que no me afecte visualmente. Yo creo que las personas que no tenemos a lo mejor o no nos identificamos con alguna de las problemáticas aquí presentadas, simplemente mi opinión es que uno tiene que respaldar independientemente de aquellos sectores. ¿Qué pasó? El perro.
Saludos al
Al
puto
perro.
perro.
Es que él
Ajá,
quiere
sigue.
abortar, él es parte de la
Se vaya
minoría.
el carajo. Yo soy
Okay.
Dog Lover, pero tenía que. O sea, el perro no se ha escuchado en todo el día. Hoy, ahora, se tiene que escuchar.
Anyway, se me fue ya el hilo. El punto es que yo pienso que hay que apoyar las causas, porque tú no sabes cuándo te van a tocar a ti. Esto es como una ruleta. También tengo que dejar que este domingo una vigilia va a estar Ricky Martin, Olga Tañón y el circo. Participando en el canal Telemundo, apoyando obviamente a la comunidad.
¿El circo de la Mega o el grupo Circo de Rock?
El circo. Circo, el, dije el rock, perdón. Circo de rock.
Ok, está bien. Perfecto. Este, nada, seguimos entonces con lo próximo. Este, digo, lo próximo no es el mismo tema, pero este, hay par de artistas que se hicieron sentir por esto del código. PJ fue uno. Bad Bunny dijo que hay que sacar los atos de raíz. Este, yo no sé si Ricky Martin llegó a decir algo. El Sky siempre está últimamente bien vocal con las cosas de que hace el gobierno. Este, Residente obviamente se tiró este algo en sus redes, tú sabes. Pero
mira, algo que aventa lo dijo Manuel Natal era de que esto duró 6 minutos, la aprobación del código. Lo traigo a colación porque lo habían mencionado también en las redes. Dice, por solicitud del presidente Luis Vega Ramos, se certificó que el proyecto fue recibido en la Cámara a las 12:04 p.m. y llevó a votación a menos de 10 minutos. Difícilmente los legisladores del PNP votaron a favor de que ocurriese, leyeron, o sea, que era imposible que ellos leyeran 600 páginas en 10 minutos. Y obviamente menciona que Tatita no estaba y cuando llegó, lo dijo como que adiós, ya llegó y ya firmaron esto. O sea, que hasta ella también llegó tarde. Estuvo en el BNB, pero, o sea...
Bueno, era el proyecto era de ella con yo no sé quién. O sea, le tocaba a ella enmendar el código. So, era ella con alguien más, si no me equivoco, que estaban enmendando el código. So, lo aprobaron sin ella estar, tremendo, porque entonces ella no votó. Pero independientemente el lenguaje o por lo menos las cosas que se cambiaron, ella tuvo que ver, porque ella es la que, claro, la que estaba a cargo de ese proyecto.
Y dándole pie al otro tema que iba a decir, era que yo lo mencioné, que nada más y nada menos salió un tema nuevo de mi amada Olga, y es un video que hizo con una canción que se llama Alexa, que estoy buscando información, no es la primera canción que sale con Alexa, ya alguien había sacado un tema de Alexa, y lo quiero mencionar, no porque haya sido Olga, simplemente lo quiero mencionar porque nosotros lo habíamos mencionado aquí, que esto duró el tiempo que duró, que entonces una semana después hasta que la enterraron.
Una semana, 2 semanas más o menos.
2 semanas.
Como mucho.
Al día de hoy todavía la investigación no arroja más nada. No se sabe quién la mató, ni cómo fue que la mataron, ni nada. Y ella pues tiró un video musical que se llama Alexa. La pueden buscar en cualquiera de las redes sociales. Tengo por aquí un poquito de la letra para que conozcan. Que dice, la inocencia se murió, la maldad se la llevó. La vida ha dejado huellas y penas. En mi amiga Alexa, con su espejo, ella buscó defenderse del dolor. Alexa desesperada lloraba por el amor, desesperó, que nuevamente la embarcó, tomó un boleto al desamor y se olvidó de todo y prometió de nuevo no volver a amar nunca a nadie más. Y este video ya no lo hizo solo. Ya utilizó diferentes pues, amistades. Primero ella dice que ella quería amistades cercanas y después dijo, ¿por qué no lo hago un poquito más amplio? Y invitó a diferentes artistas, entre ellos Ricky Martin, Luis Fonsi, Cani, Elvis Crespo, Pedro Capó, Manny Manuel, Dayanara, Rosalind Sánchez, Gilbertito, Víctor Manuel, estaban los muchachos de Black Guayaba, Tito el Bambino,
wow. De toda esa lista, Tito el Bambino.
Yo cuando lo vi en el video fue como que, estaba Hermes Croatro, estaba Carlos Ponce. Me llamó la atención que había también, yo utilizo artistas, o sea, todo. O sea, no quiero especificar al cantante, sino por todos los campos. Estaba Carlos Beltrán, estaba Marisol Calero. Estaba Jesús Cancel, que es uno de los maquillistas profesionales acá y también es del team de Olga, o sea, trabaja con ella. Nidia Caro, Braulio Castillo, Te dije ya, Manuel, Melina León, Dani Lugo, que es el coreógrafo de Olga, aparte que él también es del ambiente. Estaba Limari Quintana, Carlos Rivera, Brenda Rivera, que era la que se me olvidó de Ahora Es, el programa de Ahora Es de Univisión. Estaba Epi Joel, también que trabaja con ella y es famoso aquí en Puerto Rico. Y para terminar, José Santana. Me da hasta también Oscarito. Me da curiosidad porque en una de las entrevistas ya dice, sí, porque primero, uno de los primeros que envió la foto fue el Guayna. Pero tú sabes qué, el Guayna no sale en el video.
Ay, mira qué chévere.
El Guayna
¿O tú no lo
sale.
viste?
No, loco, ya he visto el video ya 4 veces. Y yo digo, ¿en dónde es que sale? Si alguien ve al Guayna en el video, por favor,
Tú no
que
tenías que
envíe.
hacer nada con tu vida cuando tú tienes un lineup como ese y tú estás buscando el Guayna.
Escúchame, yo ni sabía que estaba el Guayna. Cuando ella da en una entrevista, esto es lo que pasa. Ella está en una entrevista y dice, sí, porque uno de los primeros fue el Guayna. Yo dije, adiós. Oh. Te lo juro. Yo dije, adiós, el Guayna. Y entonces yo vi el Guayna. Le di pausa a la entrevista, fui al video y dije, coño, pero es que yo no veo el Guayna. Y volví otra vez, veo la entrevista. Y dice bien claramente, sí, porque el primero, uno de los primeros que envió la foto fue el Guayna apoyando yo. Déjame ver el video otra vez. Ahí tú sabes, mira, viendo eso lo mucho y yo, puñeta, pero es que yo no veo el Guayna. El Guayna aparece la foto en la promoción de todas las caras.
Ah, bueno, pero
Ahí.
aparece.
Ya lo, pero yo Guayna, me tengo que sentir bien mierda porque todos los que aparecen en la promoción salen en el video. Excepto el Guayna.
Pero dijo la foto, no dijo más nada.
Bueno, está bien. Saluditos a Guayna por su participación del Extra Gómez en nada. So que nada, más yéndome ya al video, ya por fin. Pues nada, ella lo único que hace es un llamado a la tolerancia, obviamente a que no haya odio ni la discriminación ni el racismo. Como habíamos dicho, pues básicamente los actores se prestaron para eso. Está bien original. Yo lo veo sencillo, es a blanco y negro el video y lo que hace es la foto normal y una foto de ellos maltratados. Y ellos obviamente reconocen que el físico, el golpe físico es lo que la gente puede identificar. Pero ella hace énfasis en todas aquellas personas que pasan lo mismo que Alexa y que obviamente no se ve lo que ha pasado. Y esas son las verdaderas heridas que todas las personas van a tener y obviamente apoya, está a decir que apoya a todos tipos de grupos minoritarios, digo, pequeños, mini
Ajá.
club, whatever. Se ha ido viral hasta ahora. Yo había escrito un post porque independientemente en una de las cosas que he dicho y que he recalcado en estos podcasts es que yo estoy bien orgulloso de la clase artística de Puerto Rico. Porque en momentos como estos, siempre la clase artística, aunque es uno de los grupos también que es bien marginado por sus diferentes situaciones, siempre ellos son los que están sacan la cara, se unen, están día a día presentando que la realidad, ellos viven igual que nosotros, que no son estos únicos artistas que están allá en el top, en la cima y que nosotros no pueden alcanzar. Y una de las cosas que también esta pandemia ha hecho es que te han demostrado que los artistas son como tú y como yo, son con las 20.000 ojeras, no tienen el pelo, el tinte de pelo, están igual de estrésicos que uno. No sé si para bien o para mal el hecho de que salgan 500 veces en 500 lives, porque llega un momento que se queman. Y como yo había mencionado anteriormente, que lo quería decir en el podcast de los muchachos de Tony y de Jan, era el hecho de que este live, hacen live a las 5, a las 6, a las 7, a las 8, a las 9, a las 10, a las 11, no, hasta las 10 de la noche. Entonces tú no sabes a quién mirar. Entonces tenemos a Frank con el live con Rodena, tenemos el live con producción, tenemos el live con fulano. Mano, llega un momento que ya tú sabes lo que va a decir. Es la misma fucking entrevista. Pero hay que dársela, que tiene la exposición y es la única forma. Y estas artistas de carrera larga, que aquí en Puerto Rico obviamente sí son respetados, pero esta nueva juventud, esta nueva cepa, no tiene el conocimiento de lo que es un Junior Abraham, un Braulio Castillo, uno a lo mejor es Tenida Caro, que a lo mejor ni le importa, porque son gente, pues, vieja, como le decimos, que a lo mejor no es de su agrado, y a lo mejor alguno de la gente que está escuchando el podcast dice, loco, ¿quién me importa a mí ellos? Pero son gente que realmente hoy día hay que agradecerle que gracias a ellos, con los pilares de la comedia y los pilares de la televisión aquí en Puerto Rico, se hizo por mucho tiempo, y que hoy día lo que se ve, lo que queda en la televisión, hay que agradecérselo a que esa gente de alguna manera han tenido una carrera tanto en televisión y en teatro, y eso hay que dársela. Que sean de tu agrado o no, pues cool, para el gusto de los colores, y para eso tú ves Netflix todo el día o ves streaming. Pero, como a la misma vez la pandemia ha hecho que esta gente se reinvente, que tengan programas online, canales de YouTube, que la gente todavía hoy día lo esté promocionando, y que la gente no tan solo esté promocionando, sino que el respaldo haya sido positivo. ¿Por qué digo esto? Porque los otros días yo estaba viendo, y lo mencioné yo, no Abraham, tiene un programa, un canal con Braulio Castillo, hijo, en YouTube, y trajeron a ellas al mediodía, que yo sé que tú sabes quiénes son, y estuvieron, o sea, fue uno de los episodios más volados para la gente. De esa misma manera, lo traigo ahora con lo otro. Esta semana hubo el live del Gangster y Johnny Rey, iba a decir Johnny de hello, de Johnny, y haciendo del personaje de Minga y Petraca. Y para sorpresa mía, cuando terminaron estaban en 9,000. Y yo, antes de empezar, chequeé y llegaron ahora mismo a 43,000 views de un live de Instagram de 40 minutos. Y es sorprendente para mí, porque como todavía esos dos personajes que no son de esta época, la gente, aunque sea por curiosidad, se conectaron para verlos a ellos. O sea, que todavía están vigentes. La gente, por alguna razón, o los quieren o se identifican. Yo personalmente lo vi, no me dio tanta gracia, pero estuve ahí conectado los 40 minutos para decir que no me dio gracia. Pero estuve. Entiendo que a lo mejor eso le pasó a muchas personas, pero hay que dársela que, como quiera, ellos están buscando las maneras de que a lo mejor no están en los canales en televisión, algunos están en radio hoy día, algunos están en teatro y no están trabajando en teatro. Están reinventándose y buscando la manera para que la gente todavía los apoye y que ellos no mueran, o sea, no se desaparezcan. Porque esto es lo que está pasando hoy día. Si tú no te expones ahora mismo en las redes sociales, y yo sé que estamos en el mismo tema, pero sale de subtema. Antes las redes sociales eran importantes porque sí tú te promocionabas, o porque te dabas a conocer, o porque supieses que estoy aquí presente. Pero hoy, más que nunca, las redes sociales te están dando la presencia y te están diciendo, o sea, lo están utilizando no tan solo para tener la presencia, para decirte, estoy vivo, mira lo que estoy haciendo, necesito que me vea. Pero la competencia está fuerte porque, aparte de ti, tienes yo no sé cuántos más a las 8 o las 9 de la noche haciendo un live. ¿Y qué tú me vas a ofrecer para yo quedarme contigo? ¿O qué artista o qué persona tú vas a tener súper brutal para yo no cambiarlo? Esto es igual que la televisión. Si yo me aburro, yo voy a cambiar para otro live. Y al fin y al cabo me perdí. So que la competencia está fuerte. Tienen que buscar estrategia y tienen que buscar tema. Y tienen que buscar formas y preguntas que a lo mejor no se hayan hecho para que la gente se quede conectado con ellos y que no me dé la gana de cambiarlo en live diferente.
Yo no sé si ellos pensaron bien la estrategia, porque ahora mismo la aplicación caliente o la red social más caliente es Instagram. O sea, donde tú vas a saber de la vida de quien sea en Instagram. Si no lo publicaron en Instagram, no ha pasado. Lo mismo en Twitter. O sea, tú tienes que reconocer cuál es el uso de cada red social. Tú quieres saber la vida completa de una persona, tú vas a Facebook. Tú quieres saber qué es lo que está haciendo la persona hoy en día o en estos días o lo que sea, tú vas a Instagram. Tú quieres saber cuál fue el último chinche que pasó, la última noticia que explotó, lo que sea, tú vas a Twitter. Y obviamente, si quieres ver a alguien haciendo ridículo, vas a TikTok. Pero entonces, o sea, Mingy Petraca, unos personajes que son de los 90, ponle principio de los 2000, estuvieron calientes, pero es noventoso, punto. Y que hayan escogido Instagram como la plataforma para tirarse el live, no sé si fue la movida correcta, porque no es su target. Instagram son mucho más chamaquitos de lo que los veían a ellos.
¿Tú lo hubieses tirado por Facebook?
Yo lo hubiese tirado por Facebook, es más, y yo hubiese hecho promoción. Yo no vi promoción.
Sí, la promocionaron los mismos artistas.
Ok, los mismos artistas. ¿Cuánto tiempo?
Yo creo que como 4 días antes.
Ok, yo lo hubiese hecho por Facebook. Una, tiene mucha más gente de las personas, porque te voy a dar un ejemplo clásico. ¿Tu madre tiene qué?
Ah, Facebook, sí, no lo vio.
¿Tú tienes Instagram? ¿Tiene Twitter? No. ¿Mami tiene Facebook? Papi lo tiene Facebook, visto. Ninguno tiene Instagram ni tiene Twitter. La gran mayoría de las personas que veían al gángster cuando estaba en No Te Duermas pegado. Yo no estoy diciendo que esta generación no lo vio. Estoy diciendo que la mayoría de las personas que realmente era el target de esto están en Facebook. Esos 9000 que estaban conectados en el momento hubiesen sido muchos más. Yo pienso, claro está. Eso es mi pensar. Pero no sé, a lo mejor ellos no querían tampoco hacer un gran big deal de lo que hicieron. Lo importante es que, pues, viste, se la tiraron. Y como cuando tú estás haciendo un programa, tú tienes que tener a la persona física, ellos pudieron tirársela de que estoy haciendo un live con mi amiga Petraca o con mi amiga Minga. Y de verdad les quedó chévere la idea. Que diera gracia, no diera gracia.
Ellos se maquillaron en vivo.
Eso es subjetivo. Ah, de verdad. No, eso, sí, esa parte ellos, no lo sabía.
Ellas empezaban del cuello para arriba, Minga. Uh-huh. Y después dice: voy a buscar ayuda. Y sale para atrás acá lo mismo. Y de repente salen los dos con un jacket hasta arriba y son ellos dos. Y ellos dijeron: mira, nada, empezamos a hablar. Y dice: pues nosotros vamos a transformar en vivo porque la gente nos pregunta cómo lo hacemos. Entonces ellos se transformaron en vivo. Y salieron
tan
y
le difícil, la idea. Tan difícil elaborado el maquillaje de Mingy Petraca. Pues
exacto, ellos estaban ahí, papá. Y entonces después salieron y llegaron ellas vestidas y empezaron el live. Pero era una conversación entre amigas, que estaban una en Puerto Rico y otra en Estados Unidos ya.
Eso es lo que me refiero, que esta situación da oportunidad a ser creativo de esta manera. Como si tú estuvieses hablando con Juliana por...
Así era.
Por Instagram Live, exacto. Es ahí. Pero ¿qué pasa? Que son personalidades, obviamente. Está cool. O sea, quien lo haya disfrutado, fantástico. Yo sí, a mí me llegó la notificación, o creo que fue producción que me envió la notificación por message. Y yo cuando lo vi, yo dije, mira qué cool. Pero así mismo que dije, mira qué cool, plop, me saqué. So que yo no fui y tal vez uno de esos que les dio el view. Pero es que bueno, yo tampoco era muy fanático de Mingy Petraca.
Es todo tuyo. O sea que llevamos ya como una hora, es todo tuyo.
Que es todo mío, bueno.
De lo que queda.
Yo quiero saber qué pasó con Jennifer y Lago, que tú pusiste eso ahí.
Nada, lo traigo a colación porque pues como estábamos con lo de la política, fue que hicieron una conferencia de prensa en el día del miércoles. Y la realidad era que mi perspectiva... pues fue aparentemente la misma de la reportera del Canal 2, que se me olvidó otra vez el nombre de ella, de la de Revolú ahora mismo, que no la quería la gobernadora ni nada, whatever.
Ajá.
La de, ay Dios mío, Telemundo Responde.
Sí, 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 sí.
Si quieres buscar el número, no importa el nombre.
Sigue,
pues
sigue,
nada. Ajá. Y cuando la gobernadora estaba diciendo algo de los fondos y no sé qué, de Estados Unidos y todas las empresas, no sé qué. Cuando ella trataba de exponerse, la imagen que trataba ella era dudosa. Tú sabes cómo ella habla y todas las cosas. Y ella decía, ay, porque este es el momento en que ahora las industrias, porque
bien
yo
genérico,
confío,
bien genérico.
Sí, y Jennifer cuando la escuchaba, cuando hacían una pregunta, Jennifer literalmente hacía esto. Sí, voy a contestar eso. Y era como que, cabrona, esto, yo soy la gobernadora, estoy aquí, me puedes decir. Entonces como que la gobernadora se movía. Entonces Jennifer tiene la presencia. Y que conste que esto no es, o sea, no nos vayamos al
Rod está endosando a Jennifer.
Sí, tú sabes cómo
está,
es.
Está pro go, pro J go.
Te estoy dando el pie forzado. Lo que te estoy dando. Papi, estamos así, esta es producción, ¿viste? Esto es toda. Para que sepa. Entonces, pues nada, se vio la presencia. ¿Qué pasó? Se vio la presencia todo el tiempo de que como quien tenía el control fue Jennifer. A todo esto la gobernadora trataba de decir y metía la cuchara y Jennifer no le importaba nada y te decía con estadística y vamos para aquí, yo llamé aquí, ta, ta, ta. Entonces venía la gobernadora, no, porque yo garantizo que en esta vez, en estos años no ha habido tanta buena comunicación en la Casa Blanca como lo que está ocurriendo hoy día. Y volvió otra vez Carmen González, y digo, mira yo Carmen González, Jennifer González, y voy a eso es de educación.
Sí, y yo sé, te iba a preguntar, ¿tenemos plaza segura?
Y entonces, pues nada, lo traigo a colación, porque da la casualidad que cuando fueron a dar resumen y explicar todo, lo mismo que yo, ¿cómo se llama? Me percaté. Percibí, fue lo mismo que estaban diciendo, que realmente la gobernadora no tiene la presencia para tratar de convencer o llevar el mensaje o de persuadir a los periodistas y mucho menos a la gente de televisión o televidente. Y entonces, pues, nada, lo quería compartir con eso. No sé si lo habías visto, entiendo que no, pero pues sí. Está caga, sí, bien duro.
Nada, lo otro que tenemos en el tintero para ya ir recapitulando, hay un revuelo con Evelyn Vázquez y Jay, eso obviamente se sabe que esto aunque no se está viendo de la misma manera que antes. Jay sabe que Jay se quedó mordido con lo que le hizo Evelyn Vázquez, o que ella, él va a buscar la forma a vida y por haber y por lo legal y que se vea mal ella por joderle la vida. So que están aprovechando pa lo que pasó con lo de los terremotos y la ayuda, que está malísimo. Si es verdad, está malísimo. Pero obviamente están buscando la manera de joderla bien duro. Pero nada, vamos entonces para lo último. Y es que yo estoy loco ya que llegue el lunes. Y no estoy endosándolo, pero ¿sabes qué? Yo lo escucho y no me importa. Pasó algo con la gente de Siempre el Lunes.
¿Qué pasó? Cuenta.
Los que llegaron hasta esta hora a chequear, ¿qué fue lo que de qué estamos hablando? Los que no sepan, hay un podcast que se llama Siempre el Lunes y está compuesto por el George Rivera, que lo tuvimos aquí uno de los episodios hablando pues de diferentes cosas.
Saludos al George.
Exacto. Está Melissa Guzmán, que es Gusagra en las redes. Está Sol, que es la esposa de Masetaminofen. Y Masetaminofen, que es un prominente tuitero, escritor de libros, él fue columnista de Primera Hora y varios periódicos en la isla y qué sé yo. Y pues obviamente quien los conozca saben el estilo. Se puede decir que agresivo, no. De no me importa.
Negro.
Exacto, ellos tienen un humor bien negro y se basulan a todo el mundo, joden a todo el mundo por igual y pues esa es su forma de ser y no se lo critico, nadie se los critica, ¿verdad? Pero cuando la gente comete brutalidades y comete errores, ellos son bien críticos a la hora de mencionarlo.
Producción digo lo mismo.
El podcast de ellos, obviamente, es de bochinche y de papelones que están pasando en la isla. El problema es que uno de los papelones de esta semana fue provocado por uno de los integrantes de Siempre el Lunes. Y le están cayendo todos los chinches a Maceta. Mira, lo que es Gusabra y lo que es Sol, ellas son publicistas. Y ellas pues trabajan para firmas de publicidad y toda la cuestión. Y aparentemente, una de ellas, que posiblemente es la esposa de Maceta, de Alexis Zárraga, confundió a la hora de subir la promoción del episodio de esta semana. Puso la promoción del episodio de Siempre el Lunes en la página de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, que aparentemente ella controla. O sea, ella es la que está subiendo los posts de lo que pasa en la Cámara y todo este tipo de cosas. Ellos son abiertamente PNP, lo que es Alexis, Maceta Minosven, y lo que es la esposa. Ellos son abiertamente PNP, lo han dicho, y no les importa. Aquí la cuestión es que ellos, para el tiempo de lo que pasó con Ricky en el verano del 19, ellos fueron bien críticos, ellos estuvieron ahí apoyando, supuestamente fueron a las marchas, aunque no, supuestamente tampoco hay evidencia de que ellos hayan ido y nada por el estilo, pero fueron bien vocales, y desde ese tiempo para acá ellos han sido bien vocales con el gobierno, como están haciendo las cosas. Eso hay que dárselas. Pero de momento se enteran de que uno trabaja para la Cámara y ya todo se le vira la tortilla completamente. Yo lo dije, mi pensar de eso es que obviamente si tú trabajas para una firma, si ese es el caso, ¿verdad? Si ella trabaja para una firma de publicidad o lo que sea, y a ella le tocó la campaña o la cartera de la Cámara de Representantes y está trabajando como parte de ese equipo, y se confundió, pues se confundió. Eso yo no le veo ningún tipo de problema. Pero la crítica de los fanáticos y la crítica de que le ha caído por las redes sociales, y pueden ir a las redes de Twitter, pueden ir a las redes de Siempre es Lunes en Twitter y van a ver la lluvia de mierda que le cayó de toda la gente escribiéndole. Es que no supieron reaccionar a este papelón. Y entonces algo que pudo haberse quedado bien chiquitito ha seguido creciendo como bolita de nieve, porque no han dado declaraciones. Aparentemente sí, tú escuchaste una entrevista, me dijiste, pero de Alexis, pero que no tenía que ver nada con eso. Pues yo no me conecté a las mismas 8 en punto, porque vi que en ese momento se estaba conectando él por live, y pues me metí para ver si decían algo, pero era algo que tenía que ver con negocios y qué sé yo, y tampoco lo seguí. Pero mano, o sea, esto se ha convertido, y en Twitter no perdonan para nada, loco.
No han querido dejar caer que muera el tema.
No.
Porque muchas veces lo que hace Twitter es que esa noche o cuando se entera está todo el día, tiraron los memes y ya.
Y se acabó.
Pero la realidad es que el público no ha querido soltar, literalmente. Llevamos 3 días con esto.
Desde el lunes, bueno, 4
desde
días.
El lunes, y no lo han querido, y sacan. Yo no es que quiera ser más pardo ni nada, yo no lo escucho así, pero la realidad es que, como dijo Frank, en algún momento yo creo que estuvo bien el chistecito y a lo mejor iba a parar así, pero la gente se ha ido demasiado over a las cosas. Muchos dicen que es pues porque independientemente ellos son bien fuertes, y que si ellos critican y lo hacen, pues como que le tocó ahora mismo a ellos el que le caiga el aguacero. Otros independientemente, entonces que siempre van a estar ahí los haters para estar pendiente de cuál es el lado, que el momento indicado para tirarle. Por lo que habíamos hablado tú y yo fue simplemente un error.
Que a mí me ha pasado.
Para vacilar,
para eso me ha pasado, porque yo montando pues montándole intros y outros a los episodios, he montado el intro de Entérate a los episodios de Que es la que, o viceversa. O sea,
no,
eso no
si ha pasado. No se ha escrito en la página de Que es la que y no es la página personal de uno.
Exacto, también eso ha pasado. Pero es la mierda, o sea, todo lo que le ha caído encima por un
mistake común. ¿Tú crees que si a lo mejor rápido que saliera el mistake hubiesen dicho, ah, mira, mala mía, toda la cosa, y se hubiesen gufiado ellos?
Sí, sí, es el detalle.
De, ah, mira, mala mía, sí, cometimos el error de hacer todas las cosas, pedimos disculpas y todas las cosas. ¿Tú crees que se hubiesen gufiado ahí y ya?
Claro.
Pero el hecho de que no reaccionaron se prestó entonces para que la gente le siguiera hostigando.
Cuando pasó la mierda de de los de Yatea.
Ajá.
Los de Yatea PR. Ajá. Cuando pasó esa mierda de los de Yatea, ellos sacaron un episodio el jueves. O el miércoles. Un episodio emergencia por todos los papelones que estaban pasando ya tan rápido en la semana. Ellos graban sábado y el episodio sale lunes. Ellos el miércoles o el jueves grabaron y salió el episodio ese mismo día de emergencia. Ellos lo que tenían que hacer era tirarse un episodio corto de media hora vacilándose ellos mismos, quemándose ellos mismos. Y yo creo que hubiese pasado desapercibido y lo hubiesen dejado ahí.
¿Y tú crees que lo de Manuel Natal Seguillo era innecesario?
Pues fíjate, Manuel Natal subió un tweet diciendo, con razón, Maceta Minofer no me contestó este tweet. Y ese tweet que él linkea con el tweet reciente es un tweet del 2016, cuando fueron las elecciones, que decía que Maceta escribió, Manuel Natal no va a las sesiones o no critica nada en las sesiones durante la semana, y viene el sábado a querer querer trabajar o querer legislar o algo así. Y él le contestó, Manuel Natal le contestó en el momento, me parece asombrosas tus palabras cuando tú no sabes lo que está sucediendo ni nada por el estilo. Y Maceta nunca le volvió a contestar. Y Manuel aprovechó este momento para tirarle la pullita de nuevo. No creo que esté fuera de lugar, pero lo mismo, le está cayendo toda la mierda a Alexis cuando yo entiendo que quien escribió o quien está a cargo de la promoción es Sol.
Para eso, pero el Sol de hoy no, o sea, no se sabe. Eso no se especula.
Lo único que escribió Maceta en sus redes el mismo lunes fue: no se preocupen, el sábado grabamos y bochinchamos un rato. Pero
o
yo
sea
pienso
que el episodio del lunes va a estar sabroso.
Exacto, pero yo pienso que pudieron haber evitado todo toda esta bola de mierda. Pero nada, o sea, fue algo como que bien de improviso ver eso. Obviamente salió otro screenshot por ahí, que supuestamente de la misma cuenta de la Cámara de Representantes, escribieron algo de que, miren, cabrones, a las mujeres nos gusta cuando estamos en relaciones duraderas, que nos saquen a pasear, que si esto es y lo otro, huele bichos. Y yo me quedé como que eso fácilmente puede ser un Photoshop, eso no como que no lo conté como si fuese cierto. Pero tiene, aunque fue por un estatus, tiene más o menos las mismas palabras que utiliza Sol cuando habla. O sea que si te dejas llevar, pasa como si fuese realmente algo que ella haya escrito.
Sabremos el lunes.
Exacto. Pero ese es el bochinche caliente del mundo del podcasting en Puerto Rico esta semana.
Que es pena, porque ahora digo yo, le dan la promoción del podcast y piensa, volvemos a lo mismo, siempre está el que tiene la cabeza vacía y empieza ya, todos son iguales y todas las cosas, y la realidad no. Un error que se haya cometido no tiene que generalizar a nadie. Y un error, vuelvo y repito, el error que he cometido, quien haya sido, el que tenga diferentes cuentas sabe que le ha pasado.
O sea, y una cosa, exacto, y una cosa que yo leí, uno de los, que no es por defenderlos, pero el hecho de que ellos sean PNPs no hace el podcast de ellos un podcast de política, ni un podcast para convencerte. El primero que está ahí criticando fuertemente al gobierno es el George. Y Gusabra también se tira sus comentarios. Y los más PNPs que se ven son obviamente Alexis y Sol. Pero no se ve un... O sea, si el punto del podcast es convencerte a que te vuelvas PNP, no, están haciendo un mal trabajo. So que no escuches el podcast porque piensas que ellos son o dejan de ser. De eso,
que le den la oportunidad.
Y que es un trabajo como cualquier otro, ser publicista. O sea, el hecho de que tu personalidad... Ahora, cuando tú eres tan fuerte criticando los bochinches y los papelones de la vida de la clase artística en Puerto Rico... Exacto, y te consideras figura pública de la misma manera, sabes que cuando cometas un error, aguanta presión.
Eso es verdad.
So que nada, yo creo que ya con eso, redes sociales.
Facebook.com/queeslaquepod. Instagram.
@queeslaquepod.
Y Twitter.
@queeslaquepod. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la gente, Rode?
Usted sabe lo que tiene que hacer porque hoy es el viernes de like. Pero si usted quiere dar dedito, no se preocupe. Dele dedito a este episodio. Usted coge, llama a sus amigos, llama a su vecina, llama a quien sea. Grítale en esta pandemia. Dígale, mire, está aburrido. Simplemente escucha el podcast que es la que. Y automáticamente usted le va a dar 5 estrellitas like. Y recuerde ir a nuestro Patreon y patrocinarlo.
Patreon.com/queeslaquepod. Ahí va a conseguir varios tiers, ¿verdad? Que puedes escoger para ayudarnos a seguir con este proyecto. También recuerda que somos parte del Network de Fire Podcasting Group, donde están los muchachos de Guaramés, Trapitos Sucios, Entérate Podcast y que es la que podcast. Y Rodé, ¿cuáles son las redes sociales de los chicos de Entérate?
Tú no te sabes todavía las redes sociales de los muchachos. Eso es una ofensa completamente para mí. Pero nada, como siempre soy una persona que estoy ready, yo voy a empezar con la de Efra, que es Q-E-L-Q, Efra, en las tres redes sociales principales, Facebook, Instagram y Twitter. Y tenemos también a Mauri Ras Foto, P-H-O-T-O, foto en inglés, ¿ok? Y tenemos la otra de Mauri que lo hemos aprendido, que es la de... y tenemos a Mauri Ras en Twitter.
Street of a Mauri Ras.
Me la voy a aprender en algún momento.
En algún momento, ¿verdad?
Mira, tirarle un saludito a Gugu.
¡Oh!
Que me llamó hace unos días.
¿Qué cuenta el chico?
Nada, tiene una promoción ahí, la vamos a tirar después. Tengo que hablar contigo, tengo que hablar con el jefe. Pero tenemos una promoción ahí. Un negocio.
Bueno, pues yo creo que ya con esto, algo más, compadre.
Ya, nos escuchamos la próxima semana.
Un abrazo, gente. Chao.